¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Pues efectivamente estamos en martes, estamos en tiempo de diálogo político aquí en la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de la cadena COPE y en la semana de conmemoración del 34 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Luis.
¿Qué tal estuvo el acto de conmemoración?
Hombre, pues tenemos... No lo has presentado todavía. Sí. Lo voy a presentar yo. Fíjate, voy a romper hoy el molde. Está la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Y yo tengo que darle la enhorabuena. Es verdad que yo no sé si he ido ya a 15 o más aniversarios del Estatuto de Autonomía. Y este, desde luego, que si algo nos tocó a todos fue su emotividad, ¿no? Fue un acto muy emotivo, cargado de, también una especie de acto de justicia, ¿no? con los emigrantes, estos embajadores que tenemos allende los mares, ¿no? Y que a veces los políticos solo se acuerdan de ellos en elecciones para recaudar votos. Y yo creo que, bueno, de un tiempo a esta parte, ellos mismos lo reconocían, se empiezan a sentir mucho más cuidados y queridos por parte de Castilla y León y las instituciones de Castilla y León. La medalla de oro es un gran ejemplo, ¿no? Y el otro día, en fin, se nos pusieron las lágrimas en los ojos muchas veces a muchos de nosotros con algunos testimonios y con un vídeo precioso que allí se proyectó. Yo le doy la enhorabuena. A mí me gustaría saber qué sabor de boca se quedaron ellos, ¿no?, tras el acto.
Pues muchas gracias por la felicitación. Yo de verdad creo que era obligatorio, que nosotros teníamos una deuda en el sentido de reconocer desde la sede de la soberanía popular a los emigrantes, porque ha sido un reconocimiento de todos los grupos políticos, por lo tanto, un reconocimiento unánime de la sociedad. Y ellos estaban muy satisfechos, estaban muy orgullosos y muy agradecidos porque lo hubiéramos hecho, porque hubiéramos tomado esta decisión. Y eso es lo que realmente importa, que quienes lo han recibido pues lo sientan con el mismo interés, con la misma pasión que hemos querido darle a este reconocimiento. Y intentamos que también la ceremonia de entrega pues se pusiera en valor lo que acabas de comentar, que es precisamente el testimonio de las personas, porque este no es un reconocimiento a una institución, a una entidad, este es un reconocimiento a personas, a miles de familias, a miles de personas que tuvieron que partir de Castilla y León con la dureza que era partir a finales del siglo XX y bien entrado el XX, perdón, del XIX y del XX, porque era una dureza que ahora ellos me recordaban como una carta, pues tardaba casi 2 meses y medio en llegar a su destino. Tardaba 60 días en llegar a un puerto español y de ahí hacer el reparto en España y llegar a sus pueblos. Y no podían comunicarse. Ahora tenemos un teléfono móvil y mandamos un WhatsApp y podemos conectarnos vía Internet y ver a las personas que están en otro lugar. Y eso es que es tremendo y no somos muy conscientes porque parece que las nuevas tecnologías han estado siempre aquí.
Medalla de oro para los inmigrantes, que además es, yo creo que es un acto de cercanía hacia todos los ciudadanos, no solamente hacia ellos. Apertura de puertas, casi 6.000 personas pasaron el domingo por las Cortes de Castilla y León, juegos infantiles. ¿Se están dando pasos en acercar las Cortes a los ciudadanos? O dicho de otra manera, ¿vamos superando la asignatura pendiente?
Pues yo creo que sí. Yo creo que estamos haciendo un enorme esfuerzo para que las Cortes estén muy presentes en todo el territorio a través de la salida que hacemos desde la propia mesa, desde los propios órganos de gobierno de la Cámara, la mesa y la Junta de Portavoces. Como saben, estamos recorriendo todas las capitales de provincia y nos estamos reuniendo con las instituciones y con los colectivos de esa provincia, colectivos sociales y colectivos que representan a los agentes económicos. Estamos invitando a venir a las Cortes a todos los que tienen alguna actividad que necesitan un espacio y tenemos un salón de actos que lo permite. Se han celebrado todo tipo de iniciativas, Congreso Nacional de Discapacidad, el Día de la Enfermedad Mental, todo aquello que nosotros creemos que puede tener cabida, porque además son colectivos con dificultades para acceder a espacios y pensamos que lo mejor es que nosotros se los facilitemos. Hemos invitado a colectivos profesionales, tenemos unas unidades didácticas nuevas para los niños para que vengan a visitar las Cortes con formación en valores democráticos. Bueno, yo creo que todo esto está contribuyendo a un mayor conocimiento de la institución y eso es importantísimo porque a partir de ahí pueden saber qué hacemos las personas que nos dedicamos a la política, a los políticos y poner en valor nuestro trabajo porque lo que no se conoce no se valora, por lo tanto es fundamental.
En este aniversario del Estatuto de Autonomía se ha vuelto a poner otra vez encima de la mesa el debate sobre la posible reforma, cuarta reforma del Estatuto. Es verdad que el año pasado sí que había quizá más interés, ¿no? Y se llegaron a crear grupos. La Junta presentó, recuerdo, un borrador de los posibles temas que se podrían incluir en esa reforma. Pero bueno, eso se fue, digamos, olvidando, ¿no? A lo largo de estos últimos meses. Fundamentalmente por esa fragmentación que hay ahora mismo en las Cortes. En aquel momento también había un desgobierno. Recuerdo que también había se planteaba una reforma de la Constitución, lo cual impedía cualquier reforma de reglamento. Y el pasado sábado coincidían usted y el presidente de la Junta en que no es un tema prioritario, ¿no? Fundamentalmente por ese mosaico de colores que hay en las Cortes. Lo que pasa es que yo no sé si eso el ciudadano lo puede entender. Que decía, el ciudadano al final dirá, bueno, pues pónganse ustedes de acuerdo, cedan, negocien, pero si es necesario una cuarta reforma del Estatuto, no me vale el argumento de que es que hay mucha fragmentación política. Bueno.
Bueno, son varias cuestiones lo que usted acaba de exponer, que no es tan sencillo esquematizarlas y dar una respuesta. Mire, yo creo que hay algo primero fundamental, que es que los ciudadanos lo que quieren es respuesta a sus necesidades. Los ciudadanos quieren tener un mejor bienestar social y quieren tener satisfechos todos los servicios que demandan. Eso es lo más importante. ¿Y eso cómo se consigue? Yo creo que a los ciudadanos les da exactamente igual que eso se consiga con la reforma del Estatuto de Autonomía o con una ley o con un reglamento. Eso no es algo que los ciudadanos nos exigen. Nos exigen respuestas. Y el Estatuto de Autonomía es la norma fundamental de nuestra comunidad autónoma. Y ahí hay que regular lo que realmente es materia desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, esto no es un concepto político, este es un concepto jurídico. En el Estatuto de Autonomía, y que yo a lo mejor por mi formación, que es jurídica, pues tengo muy en cuenta a la hora de decir lo que estoy diciendo. Todo lo que sea materia jurídica del Estatuto irá al Estatuto, pero lo que no debe de ir al Estatuto de Autonomía, porque es innecesario. Y puede ir a una ley, insisto, o puede ir al desarrollo con competencias que ya establece el Estatuto de Autonomía a través de cualquier otra disposición que se tenga que aprobar en las Cortes o por el Ejecutivo. Por eso yo decía el otro día que esto no es una prioridad de esta legislatura. No es una prioridad porque realmente los grupos políticos no han puesto encima de la mesa una propuesta de reforma. ¿Por qué? También yo hacía referencia a que era necesario que todas las sensibilidades políticas estuvieran de acuerdo, porque todas las reformas se han llevado a cabo por consenso. Por lo tanto, es imprescindible que los grupos políticos sepan qué quieren reformar, cuándo lo quieren reformar y cómo lo quieren reformar y que haya acuerdo político. Si todos estos ingredientes, todos estos requisitos no se dan y en este momento, pues yo insisto, está a la vista de todos que no se han reunido los grupos políticos para trabajar en la reforma. Por lo tanto, no es una prioridad. Yo estoy dispuesta a que ellos enmienden mis palabras y presenten. No es que esté dispuesta, es que está a su disposición. Vamos, quiero decir que si los grupos políticos trabajan en una propuesta y la formulan, mañana pueden enmendar mis palabras.
La iniciativa de la reforma en estos momentos pertenece, por tanto, a los grupos políticos, está en las Cortes de Castilla y León, aunque haya partido de la Junta la presentación del documento correspondiente.
Sí, lo que hubo inicialmente, si recuerdan, fue una firma de un compromiso de todos los grupos políticos con la Junta de Castilla y León para promover esta reforma. Eso fue justo al empezar la legislatura en el 2015. Y ahí se recogían varios apartados, tratar el tema de la regeneración democrática, tratar el tema de un techo económico para gastos en materia de servicios sociales, tratar el tema de la ordenación del territorio en el Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, y la financiación. Bueno, pues eso es algo que acordaron pues al principio de la legislatura, aproximadamente, yo creo recordar que esto se suscribió en el mes de julio de 2015. Pero desde el punto de vista legal, la iniciativa de la propuesta la puede formular la Junta de Castilla y León, la pueden formular los grupos políticos, y siempre las reformas, las tres reformas que ya ha tenido el Estatuto en Castilla y León, se han hecho con el acuerdo y el consenso de los grupos políticos. Insisto, ¿por qué el consenso? Porque estamos hablando de la norma fundamental y cualquier reforma tiene que ser pactada y acordada por todos, porque esa es la garantía de pervivencia en el tiempo de una reforma del Estatuto.
Y usted, que conoce perfectamente las Cortes porque trabaja en ellas, está volcada prácticamente en ellas durante todos los días, durante todo el día y durante toda la legislatura, ¿el momento actual de relación de los grupos políticos permite atisbar que no es fácil el consenso?
Pues mire, lo que sucede es que es más difícil el consenso. No que no sea posible, porque de hecho hay también algo que se puede comprobar en la marcha que ha tenido la legislatura, y es que hay muchas más iniciativas que han sido acordadas entre todos los grupos políticos que en la legislatura anterior. En este momento, pues los datos apuntan claramente a que hay consenso sobre muchos temas, pero es más difícil conseguir el consenso, y cuanto más elevado es el rango o la categoría o la importancia de lo que hay que acordar, más difícil es el acuerdo. Y eso es algo que se ha podido ver cuando se han aprobado las leyes, que no ha habido un acuerdo de todos los grupos políticos y no se han aprobado por consenso en ningún caso. Sí, iniciativas de proposiciones no de ley, de resoluciones, pero es más difícil conseguirlo para las normas más importantes y, claro, para el Estatuto de Autonomía yo entiendo que es más difícil todavía, pero a mí me parece condición indispensable.
Entre otras muchas características, desde que ha empezado la legislatura, usted se está caracterizando como presidenta de las Cortes por intentar ser una presidenta ecuánime y con un cumplimiento estricto del reglamento de la Cámara Legislativa. Lo veíamos en el último pleno, cuando tuvo que echar fuera del hemiciclo a esta plataforma, Stop Uranio, ciertas manifestaciones, camisas que se pusieron que eso no se puede hacer y que usted solventó en un pispas. Yo no sé si esto le está produciendo problemas también en el seno de su partido, porque estamos viendo que esa ecuanimidad usted la lleva a un lado, al otro y a cualquier color de la bancada, de las bancadas que hay en el hemiciclo de las Cortes.
No me está creando problemas, porque hay algo que es fundamental, que es el respeto. Y el respeto a las normas en un lugar como las Cortes de Castilla y León, como el Parlamento, en el que uno de los principales valores democráticos precisamente se basa en el respeto a la palabra del otro, a la opinión, a la capacidad para diferenciarse o para discrepar, pues yo creo que es algo que a mí me corresponde velar por ello, y que individualmente, cuando alguien hay que llamarle al orden, pues no le gusta, pero lo hago igual, como usted bien ha dicho, con cualquier procurador de cualquier grupo político, y yo entiendo que no le guste y que pueda discrepar, pero es claro que yo lo que mantengo por encima de todo es la necesidad de garantizar un respeto mutuo, que eso es lo que me parece más importante, y creo que no le gusta a cada uno, da igual del grupo político que sea, porque a nadie le gusta que le tengan que llamar al orden, pero quien provoca y quien propicia que se le llame al orden es quien incurre en incumplimiento, por lo tanto es algo que sucede habitualmente.
Madre mía. Presidenta, el Partido Popular ha tenido una mayoría absoluta, clara y holgada en anteriores parlamentos de Castilla y León. Ahora la situación es no tiene la mayoría absoluta, tiene la mitad de los procuradores de la Cámara, lo cual implica que, evidentemente, para determinados asuntos hay que entrar en la negociación. ¿Usted cree que el Partido Popular ha asumido que ya no tiene esa mayoría cómoda? ¿O a veces deja traslucir que sigue una posición similar?
Bueno, yo creo que esto habría que preguntárselo mejor al Grupo Popular, porque realmente es quien en cada momento toma las decisiones que cree que son más acertadas. Pero mi impresión es que ahora los grupos políticos ya tienen manteniendo cada vez más claro que hay bastantes más grupos políticos. No solo el Grupo Popular, también los demás, también el Grupo Socialista. Porque había muchas actitudes y muchas costumbres que venían dadas por ser solamente los dos grupos políticos mayoritarios. Y ahora la presencia de otros grupos políticos pues introduce también opiniones nuevas que además en algunos casos pues exigen cambiar el modelo de lo que de manera práctica o habitual se venía haciendo. Y eso ha ocurrido ya en ocasiones y eso hace que cada uno ya sepa mejor que tiene que compartir opiniones con todos los que entran en juego.
Otra de las características de esta legislatura son las comisiones de investigación, que es verdad que en esta comunidad no estábamos muy, muy acostumbrados. Está casi terminando la comisión de investigación del Hospital de Burgos, entraría en breve la de las eólicas, le pedía recientemente Podemos una comisión también para las cajas, que bueno, como se sabe se va también a celebrar a nivel nacional, en el Congreso, y además usted no era muy partidaria, casi por un tema más logístico, ¿no? En algunos casos. Yo no sé si esperaba más del contenido de estas comisiones de investigación y si realmente sirven para algo.
Las comisiones de investigación son una herramienta de control al Ejecutivo y igual que se utilizan otras iniciativas, pues se puede utilizar esta.
Con lo que está ocurriendo. Digamos.
Pero, bueno, tampoco mi opinión sobre cómo tienen que funcionar en el sentido de los contenidos o de las conclusiones políticas creo que no viene al caso. Son los grupos políticos los que tienen que sacarle esas conclusiones, los que hacen la oposición realmente son los que tienen que conseguir el valor de las comisiones de investigación. Y pues yo la verdad es que tampoco tengo experiencia, por lo tanto no le puedo decir si es muy positivo o no lo es. Yo creo que han podido hacer lo que planteaban, que es que comparecieran todos los que habían participado en el proceso del Hospital de Burgos. Han podido preguntar todo lo que creían oportuno también y ahora pues tendrán que sacar unas conclusiones porque terminan con unas conclusiones. Ahí es donde podremos ver si realmente pues los grupos políticos han llegado a donde querían o como resultado de lo que se ha visto y lo que se ha escuchado, pues no es lo que inicialmente pensaban.
A los grupos políticos corresponde presentar las iniciativas en el seno del Parlamento Regional, pero también la Presidencia de las Cortes toma sus propias iniciativas para revitalizar el Parlamento. ¿Cuáles podríamos destacar de las que haya tomado usted como presidenta?
Pues mire, hemos tomado decisiones importantes sobre cómo repartir las iniciativas parlamentarias porque, bueno, pues se daba la circunstancia de que había algún momento en el que si alguien no presentaba una iniciativa parlamentaria de una categoría, pues quedaba vacía y hemos establecido una fórmula para que se ocupe por el grupo que corresponda, que puede ser el grupo minoritario, porque es a quien le damos la posibilidad de hacerlo. Y hemos establecido también y hemos tomado decisiones pues en relación con las comisiones de investigación que tenían un carácter secreto y había una demanda, yo creo que social también, pero de los grupos políticos representando a la sociedad para que fueran públicas y abiertas a los medios de comunicación. Y esa fue una decisión que se adoptó desde la presidencia y que permitió interpretar el reglamento con una voluntad pues de acercarlo al momento en el que vivimos. Tomamos las decisiones que tienen que ver con desde presidencia de salir de las Cortes o la sede oficial aquí en Valladolid a otros lugares, el pleno que celebramos en León para conmemorar también que había sido el primer lugar en el que se reunieron las Cortes y el primer esbozo de parlamentarismo, que además había sido reconocido por la UNESCO. Hay muchas iniciativas que son todas las que tienen que ver, a las que me he referido antes, con la apertura del edificio y que son además compartidas también con los demás grupos políticos. Por lo tanto, yo tomo estas decisiones, pero previamente me reúno con los portavoces individualmente y les explico qué es lo que queremos para que ellos también estén de acuerdo.
No podemos terminar la entrevista sin preguntarle por la situación política del Partido Popular en estos momentos en Castilla y León. El pasado viernes sorprendió el presidente de la Junta, el presidente del partido, con ese nuevo escenario posible que planteaba ante una posible bicefalia, presidencia del partido, presidencia del Ejecutivo. Yo sé que la cabeza de Herrera es impredecible e inescrutable, y sé que me va a decir, es que eso solo lo sabe él, pero vamos a hablar de pálpitos y de sensaciones. Estamos
la militante del Partido Popular, Silvia,
como militante, y como ella estuvo en la Junta Directiva, conoce a Juan Vicente Herrera mejor que tú y que yo, Luis. ¿Qué sensación tiene? ¿Cree que esto se va a presentar, que va en este plazo de entre el 3 y el 10 de marzo? ¿No se va a presentar? ¿Lo de la bicefalia va en serio?
Pues
pálpitos,
mire,
pálpitos, nada más.
Pues la verdad es que, como ustedes bien dicen, yo creo que conozco bastante a Juan Vicente Herrera porque llevo trabajando con él desde que él ocupó la presidencia y a mí me nombró consejera de Medio Ambiente en ese momento. Y yo no puedo decirles, no lo sé, de verdad que no sé cuál será su opinión, su posición respecto a lo que va a suceder y si él se va a presentar. No lo sé, no me parece que su discurso el otro día en la Junta Directiva fue ambiguo y dejó abiertas todas las posibilidades. Y yo lo que sí creo es que él tomará una decisión que será la mejor para el Partido Popular en Castilla y León. Eso sí lo creo.
Él invitó en ese discurso a una reflexión sobre la conveniencia o no de tener una bicefalia en Castilla y León, cuando él dijo que no había podido dedicar todo el tiempo durante estos años al partido y que tampoco lo iba a poder hacer si en el supuesto de que se presentara. Y ahora le pregunto, como militante, insisto, su reflexión es, ¿sería bueno o malo una bicefalia? ¿El partido sufriría o no sufriría? ¿Usted qué piensa?
Pues esto es difícil de predecir también. Yo creo que las bicefalias son complicadas porque rozan competencias, rozan algunas de las decisiones que se pueden llegar a tener que tomar, pero todo depende también del talante y de cómo sean las personas que pueden asumir una posición en la que comparten y entran en juego muchas decisiones y competencias que en algún momento se pueden solapar o se pueden tocar. Pero insisto, yo creo que el presidente Herrera tomará la mejor decisión y creo que además él dejó abiertas con sus palabras todas las posibilidades.
Si no se presentara, ¿prevé que pueda haber incluso primarias en Castilla y León, que hubiera más de un candidato?
Pues eso es algo también en este momento muy difícil de predecir, porque si Herrera, tanto si se presenta como si no se presenta, porque la posibilidad está abierta a todos los militantes, como ustedes saben, y es relativamente posible y sencillo el tener 100 avales para poder presentar candidatura, por lo menos en la primera vuelta.
Pues Silvia Clemente, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana con nosotros aquí en la cadena COPE de Castilla y León. Le deseamos todavía una buena semana de conmemoración del Estatuto de Autonomía y siempre todo lo mejor.
Pues muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y por haber podido hablar de lo que hemos estado haciendo este fin de semana.
José Luis, gracias por todo. Nos vemos la próxima semana.
Te veo.
Gracias a todos.